Helldurangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM o bien estarnos acompañando mediante nuestra página de internet de Facebook, Radio UGET 100.5 FM, o nuestra página de internet www.radio.uget.mx. Les saluda Citlali Suárez Sánchez. En los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de Helldurangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. En esta ocasión saludando aquí en cabina a Julio César Ríos Saucedo. Él es doctor en ciencias forestales e investigador del INIFAP aquí en Durango. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes. Igual mando un saludo a todos los radioescucha.
Oiga, doctor, pues hoy vamos a hablar acerca de un proyecto, bueno, más bien de una especie que es muy importante aquí en Durango, sobre todo en el área del semidesierto, que es el orégano. En Durango hay buena calidad de orégano. Su aceite, sobre todo, que es muy cotizado en ciertas industrias, por ejemplo, la farmacéutica, incluso en la belleza, ¿no? También. Pero platíquenos un poco acerca de esta especie aquí en Durango. ¿Cómo va el orégano? ¿En qué áreas hay más producción ahorita?
Sí, mira, como una especie de potencial del semidesierto, que son varias, pues se encuentra el género Lipia, ¿no? Que es el orégano.
Sí.
Pues prácticamente lo encontramos en todos los municipios del semidesierto del estado de Durango. Sí, es una especie totalmente o altamente productiva, sí, con alto valor comercial dentro de sus procesos, ¿no? Actualmente, pues el principal proceso que se le está dando en el estado de Durango es el beneficio de hoja de orégano. Uh-huh. Se está comercializando a partir de la hoja, ¿no?
Ah, okay.
¿Sí?
¿Y qué nos ha faltado, doctor, para darle ese valor agregado? Antes de entrar aquí a la entrevista, platicábamos acerca de esta planta que se hizo, por ejemplo, en Cuencamé, muy grande, que planeaba, o sea, ya producir el aceite, el orégano, incluso lo vendían para ciertas cosas, y como que era el objetivo detonar esa zona y eso también replicarlo en algunos otros municipios, pero ¿qué nos ha faltado?
Sí, mira, esa planta, pues es una planta integral, uh-huh, ya que contaba con cribadoras para el beneficio de la hoja del orégano y contaba con unos destiladores, sí, y áreas de que se les llama camas de secado, para obtener todo el proceso de la cadena productiva. Sin embargo, considero que dentro de esa industria o de ese proceso o de ese proyecto faltaron algunos eslabones de importancia, ¿no? Como atender la parte social, uh-huh, en la organización de los ejidos, ¿sí? La parte de abastecimiento. Considero que la capacidad instalada rebasó la capacidad de producción. Probablemente tengamos ese potencial, pero la logística de extracción, desde tener los programas de manejo vigentes de cada uno de los ejidos, va mermando en tiempo, o sea, o se va, uh-huh, retrasando, ¿sí? Entonces, esta planta, pues, quería abasto y lamentablemente no salían los programas de manejo, los productores se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, y pues esta planta se fue parando gradualmente, ¿no?
Y es una pena, porque realmente es una infraestructura, pues, que se le invirtieron varios millones de pesos primero, ¿verdad? De recurso público. Y luego, pues era una oportunidad también para que los productores crecieran en ese sentido.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que estos proyectos pues son detonantes para incrementar para el desarrollo económico de las comunidades rurales del semiárido, ¿no? Lamentablemente, pues a veces el seguimiento, el programa de gobierno termina y no se le da un seguimiento. Y es de ahí donde pues existen estas limitantes, ¿no? Por ese lado sería.
Oiga, doctor, ¿y qué tipo de orégano tenemos aquí en Durango? No sé si haya como varias subespecies.
Tenemos varias especies. Ahorita recuerdo la Lipia berlandieri, sí, que es la más pues distribuida en la región. Esa es la con la mayor abundancia, pero se encuentran otras que ahorita no recuerdo la especie. Pero por lo general es el género Lipia, ¿no? Uh-huh. El contenido de timol, de carvacrol, pues no varía en las condiciones, en los tipos de especie, o sea, considerablemente.
Okay. Entonces, ¿qué es lo que se aprovecha de la hoja? Es lo que acaba de decir, estas dos sustancias.
Lo que se aprovecha es estos dos compuestos. Uh-huh. Así, estos dos compuestos son los que le dan este valor económico a la especie, pues extraemos el aceite. Uh-huh. Sí,
o sea, son dos tipos de aceite.
Son dos tipos de aceite, el timol y el carvacrol. Sí. ¿Sí? Entonces, estos, cada uno tiene sus propiedades que son para utilizados a diferentes usos, ¿no? Como uh-huh. lo acabas de comentar, farmacéutica, cosmética, etcétera, ¿no?
La gastronómica, por supuesto.
La gastronómica también, así es.
Entonces, ¿cuál es el timol? ¿Para qué se utiliza básicamente?
El timol, prácticamente se utiliza para aquellos productos que son elaborados para los antioxidantes, ¿no? O sea, okay. Contienen altos niveles de antioxidantes.
Uh-huh. ¿Y el otro?
El timol, pues prácticamente es...
¿El canadol?
El carvacrol.
El carvacrol. Sí.
El carvacrol, pues bueno, es igual con alto nivel, con alta actividad antioxidante. Sí. Pero tiene otro tipo de funciones, ¿no? Que a veces son más enfocados a productos inflamatorios, farmacéuticos, ¿verdad? Digestivos, etcétera.
Sí, porque me acuerdo que alguna vez que visité esta planta allá en Cuenca Med, sí vendían ya algunas pequeñas dosis de aceites y decían que eran, por ejemplo, para cuando estabas enfermo de la garganta, o incluso, bueno, aquí también podemos ver una gran cantidad de productos que para los hongos, de las uñas, que para hasta para adelgazar, a veces te dicen que el orégano también. Tiene muchos usos, pero ¿cuál será como los más comunes o los más correctos?
Pues prácticamente son los que acabas de comentar, ¿no? Lo que pasa es que el orégano tiene varias propiedades. Sí. que favorecen, ¿no? De hecho, pues se ha utilizado para la hipertensión. Uh-huh. ¿Sí? Para limpiar las arterias, ¿sí? Ya que, pues, si te fijas tú, cuando tú preparas un menudo, le pones orégano, le da sabor, pero también reduce la grasa. Sí, entonces dentro de tu cuerpo pues hace lo mismo, ¿no? Entonces tú lo consumes y te está limpiando las arterias, ¿sí? Te reduce pues la grasa, ¿verdad? Y evita pues algún infarto, ¿no?
Okay. Sí, porque aparte del sabor es muy característico el del orégano. Y también hay que tomarlo con cuidado porque, por ejemplo, si compras los aceites esenciales de orégano, que a veces te venden, también las dosis deben ser como muy medidas porque hay gente que sí lo puede resentir, ¿no?
Es correcto. Prácticamente ya todo el aceite de orégano comercial trae un grado de concentración de la esencia, podríamos decirle virgen, ¿no?
Sí.
Del extracto, virgen, trae un porcentaje pues muy bajo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de ni un 1.5%, ¿no? Okay. De la esencia virgen.
Y ahora vamos un poquito más para atrás. En el caso de la cosecha del orégano, es un trabajo muy duro el que realizan los productores, que van al campo, que lo cortan. Porque, bueno, en el semidesierto hace muchísimo calor. Si ahorita tenemos calor aquí en la ciudad capital, pues allá es muchísimo más. Aparte de toda esta vegetación que también tiene, a veces está entre espinas, etcétera. Y juntar un kilo de orégano es todo una faena muy, muy larga.
Sí, efectivamente, ¿no? Fíjate que pues las actividades de la colecta de frutos o el aprovechamiento de los recursos naturales pues no es tan sencilla, ¿no? Sí. Y menos cuando no estás tecnificado. Sí, en este caso, efectivamente, la cosecha de la hoja de orégano se hace de manera artesanal, ¿sí? Sin embargo, déjame decirte que es de las especies con mejor valoradas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de 30 a 50 pesos el kilo de hoja de orégano seca, ¿sí? En comparación de elaborar un kilo de carbón, ¿sí? Uh-huh. De mezquite o de encino, que te tardas pues 3-4 días, bueno, si utilizas un horno metálico, que son de más rápido proceso, pero las parvas artesanales pues te tardas casi una semana, ¿no? Y sí, andas vendiendo el kilo de carbón en 5 pesos, ¿sí? Más o menos es el comparativo. Pero sí, efectivamente creo que nos falta tecnificación, ¿sí? Procesos de tecnificación para reducir las jornadas laborales, uh-huh, dentro del campo, ¿no?
Sí, porque bueno, el proceso sería más o menos así: ellos salen, cosechan, luego lo van y lo almacenan y lo criban también, ¿verdad? Para quitarle toda la basurita que pueda tener.
Efectivamente, ellos van, cosechan y bueno, la cosecha pues se rige base a un programa de manejo, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que estar normados, tenemos que tener la autorización de nuestro programa de manejo emitido por la Semarnat. De ahí ya buscamos nuestras áreas de corta y revisamos dentro de nuestro programa de manejo cuánta intensidad de poda le vamos a dar, porque uh-huh, esta especie pues se aprovecha a partir de podas, ¿no? Okay. Entonces a veces es 40, 60 según la densidad de población. Estamos hablando del porcentaje 60 y 40%.
Entonces, el 60 o 40% de la planta.
De la planta total, uh-huh, así es. Okay. Yo le dejo un 40 o yo le dejo un 60, perdón, según la densidad de población que tenga, el número de plantas que tenga en la superficie.
Sí.
Entonces vamos, colectamos, podamos, ahí se vienen ramillas, sí, y la hoja, ¿no? Lo que hacemos es colectarla y extenderla en camas de secado. Tenemos que secarlo y ahí ya podemos encostalar o pasarlo a una criba.
¿Cuánto, ¿verdad?, tiempo debe estar en secado?
El secado debe tener más o menos un pues está en función del contenido de humedad en la hoja. Sí, uh-huh. Por ejemplo, yo le puedo dejar a 10, 15% de contenido de humedad y ahí no se me pudre, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Pero si yo lo incremento a 20, 30% de contenido de humedad, tenlo por seguro que mi material se me va a empezar a descomponer.
Okay. ¿Y cuándo se realiza la cosecha? ¿En qué meses?
La cosecha, todo el año? No. La cosecha es después de temporada de lluvias. Uh-huh. Sí, más o menos octubre, noviembre es la temporada del orégano.
Ah, okay.
Así es.
Muy bien. ¿Y cuáles son los principales enemigos del orégano en su hábitat natural ahorita? ¿O no tiene?
Mira, buena pregunta. De hecho, cuando nosotros hacemos el destilado de la hoja de orégano para obtener el aceite,
sí,
separamos el aceite del agua. ¿Por qué? Porque hacemos el proceso por arrastre de vapor. En ese proceso, en ese destilado, obtenemos dos líquidos, el aceite y un líquido que le llamamos el hidrolato. Ese, uh-huh, hidrolato pues nos sirve para eliminar algunas plagas o algunos insectos, como, okay, son las cucarachas, ¿verdad? Algunas plagas caseras. Entonces, los mecanismos de defensa de la misma planta pues son suficientes como para no tener esa problemática in situ, ¿no? La única problemática que tenemos pues son las precipitaciones, que a veces pues no nos llueve nada, ¿no? Uh-huh. Así es.
Pero en términos generales, ahorita la especie está bien aquí en Durango, no hay ningún riesgo, ningún peligro para ella.
En términos generales y con estas precipitaciones que tuvimos en estos tiempos o en este mes, yo creo que tenemos buen panorama para, uh-huh, la producción de orégano de este año.
Okay. Entonces no requiere tanta agua, ¿verdad?
No requiere tanta agua, ¿no? Láminas bajas de 200, 300 milímetros a lo mucho, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué beneficio le da el orégano en la zona donde se encuentra, al suelo, a la fauna? ¿Cuál es su aporte en estas zonas?
Pues bueno, como cualquier especie, ¿no? Pues uh-huh. Retención de suelo, refugio de fauna silvestre, ¿cómo se llama? Servicios ecosistémicos, ¿no? Captura de carbono en el árido. Y serían, pues, más que nada ese tipo de servicios, ¿no? Porque si bien es cierto, pues esta especie se desarrolla en suelos muy pobres. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí. Pues prácticamente pues el aporte es más pues hacia la población, ¿no?
Okay. Y ahorita ustedes, ¿en qué están, en qué fase de investigación tienen ahorita el tema del orégano en cuanto a la producción del aceite? Digamos que cuáles son las tendencias o los retos que ustedes observan.
Mira, como lo platicamos ahorita, actualmente el INIFAP tiene un paquete tecnológico uh-huh. que ofrece a productores del semidesierto
sí.
Que se titula Procesos Industriales para la Elaboración de Aceite de Hoja de Orégano. Y este paquete tecnológico pues es apoyado al 100% por la Comisión Nacional Forestal. Uh-huh. El INIFAP es la institución extensionista. Somos los que le damos el seguimiento a todo este proyecto y la CONAFOR pues aporta el recurso, ¿no?, para la adquisición de un destilador de aceite de hoja de orégano uh-huh. con una capacidad de producción de 1 litro por jornada, que son 5 horas de proceso uh-huh. y obtenemos 1 litro de esencia virgen de aceite de orégano. Dentro de este paquete, ¿por qué le llamamos paquete tecnológico? Pues prácticamente porque mejora procesos, pero uh-huh. también dentro de cada uno de los eslabones, ¿no? Entonces, aparte de este destilador de aceite de hoja de orégano, viene un laboratorio de transformación. Este laboratorio de transformación, pues contiene lo que es una parrilla a gas, un refrigerador, lo que son los recipientes, goteros, frascos, una encapsuladora. Y al productor lo asesoramos para que él utilice su aceite, no lo venda como esencia, lo utilice y lo transforme en pomadas, en cremas, en cápsulas, uh-huh. en pastillas y en goteros, ¿no? Y esto que acabas de comentar también, goteros para las uñas de los pies.
Sí.
Entonces, pues la verdad, hemos tenido buena aceptación a nivel estatal y a nivel nacional. Actualmente cuento con 2 proyectos de transferencia de tecnología, uno en Tamaulipas y en otro en Coahuila. A veces me dicen, bueno, ¿y qué pasa con Durango? Pues también postulan, pero lamentablemente pues entran a una evaluación, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces pues le toca a Durango, le toca a Sinaloa, y así es, porque estos proyectos son nacionales, ¿sí?
Sí.
Pero la verdad, hemos tratado de destrabar esto de la comercialización, les damos asesoría del registro de marca, les enseñamos a hacer su diseño, que lo registren ante el INPI,
uh-huh.
¿sí? El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.
Sí.
Sí. Y pues algunos temas de estudio mercado, ¿sí? Para que ellos pues ya se quiten esa etiqueta de productores, ¿no? Ya son uh-huh. industriales, son empresarios.
Empresarios,
¿sí?
Claro.
Entonces, creo que por ahí pues estamos avanzando bastante.
Entonces, este paquete usted lo desarrolló aquí en Durango.
Este paquete lo desarrollamos aquí en Durango uh-huh. y lo propusimos ante la Comisión Nacional Forestal, que es la CONAFOR.
Sí.
La CONAFOR pues revisa el contenido del paquete tecnológico con varias documentación que te pide, antecedentes, un portafolio técnico uh-huh. donde pues revisan todo tu trayectoria y toda la documentación comprobatoria, y en base a eso pues podemos entrar al catálogo de paquetes tecnológicos dentro de la CONAFOR.
Okay.
Y el INIFAP Durango pues tiene la fortuna de estar con este paquete difundiéndolo a nivel nacional.
Ah, muy bien. ¿Y cuánto más o menos en recursos se requiere para echar a andar este paquete?
Muy buena pregunta, Citlali. Pues la Comisión Nacional Forestal pues apoya con 550 mil pesos, uh-huh, tanto para el seguimiento por 12 meses y la adquisición de todos los equipos. Uh-huh. ¿Sí? Es totalmente gratuito. El único requisito que necesitan los ejidos para obtener este paquete tecnológico es que tengan su programa de manejo vigente de aprovechamiento de orégano.
Ah, pues realmente no es tanto el trámite, ¿verdad?
Claro que no. El trámite es solamente que me muestren su o que me proporcionen su oficio de autorización y su copia del programa de manejo para yo desarrollar la propuesta técnica y así postular en las convocatorias, que estas son anuales. Yo actualmente tengo pues 5 años trabajando en estos paquetes tecnológicos.
Uh-huh. Y ahorita están 2 en proceso.
Ahorita tenemos 2, uno en Coahuila y otro en Tamaulipas, ¿no? Uh-huh. Con orégano.
Es excelente. Oiga, doctor, y por ejemplo, la máquina que ustedes les dan es también fabricada localmente o qué es lo que se les proporciona?
Tenemos proveedores de Jalisco, uh-huh, o de Monterrey, que ellos nos fabrican, por ejemplo, lo que son los autoclaves, ¿no? Entonces, pues son proveedores certificados y en base a eso, pues nosotros entregamos equipos de calidad, ¿no? Uh-huh. Así es.
Ah, muy bien. Okay. Y entonces, ¿el apoyo es a un año?
El apoyo y el seguimiento de la adquisición de estos proyectos es a 12 meses, efectivamente.
Y de los que ya han pasado este tiempo, ¿se ha comprobado que sí siguen? O sea, que aunque ya haya terminado ese año que se les apoyó, que se les dio seguimiento, posterior a este año, ¿sí hay casos de éxito?
Fíjate que tenemos casos de éxito. Uh-huh. Tengo un grupo de mujeres en Guanajuato, sí, en las juntas de Jixú, para ser exactos, y este grupo de mujeres pues se ha presentado en encuentros regionales de mujeres, se ha presentado en ferias, sí, ha comercializado pues en los municipios cercanos a su población. Uh-huh. Y bueno, ha tenido buena aceptación. De hecho, me han mandado fotos donde ya mejoraron algunos procesos, por ejemplo, hicieron jabones, sí. Okay. Y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo importante, pues, sembrar esa semilla y que ellos empiecen a ver crecer ese árbol, ¿no?
Sí, y en este caso son solo mujeres.
En este caso, en ese proyecto se organizaron las mujeres, porque uh-huh, la presidenta del comisario ejidal era mujer,
sí,
pero es para el ejido, ¿no? Uh-huh. Entonces se hizo una cooperativa, entonces los ejidos trabajan como ellos mejor les parezca, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pues lo que les propone uno que se generen eslabones pues productivos, ¿no? O sea, no todos van a entrar al proyecto orégano, pero hay otros recursos que pueden ir generando pequeñas asociaciones internas, ¿no? Uh-huh. Y que sumen a la cadena productiva. Entonces, este ejido es lo que hizo, ¿no? Entonces, hay un grupo de mujeres que se dedica especialmente a eso, ¿sí? No está exento del ejido. El ejido sigue siendo el dueño, pero esas mujeres administran y
administran esa parte, ¿verdad?
Administran esa
porque parte. Me imagino pues que también hay otro tipo de comercialización por parte del ejido.
Así es, efectivamente.
Uh-huh. Ah, okay. Eso está muy pues es muy bonito ver cómo las comunidades se van apropiando de sus proyectos, de cómo se van involucrando. Y en este caso de producir este tipo de artículos, como dice usted, que pomadas, champús, cremas, etcétera, pues también a ellos les da la oportunidad incluso hasta de hacer su propio punto de venta, ¿verdad? O sea, ya tienen un negocio más establecido en donde ofrecen estos productos y ahí también se generan otros empleos y otras alianzas.
Efectivamente, ¿no? El objetivo es ese de este tipo de paquetes tecnológicos, que ellos en realidad pues ya no sean los intermediarios, ¿no? Uh-huh. O sea, o que exista un intermediario, ¿no? Que ellos desde la obtención del producto, transformación y comercialización, ¿no? ¿Y cómo lo estamos logrando? Bueno, pues dándole un valor agregado, una transformación y un valor agregado, ¿no?
Sí.
Ya con una marca, ya les los asesoramos para que soliciten su código de barra, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ha funcionado.
Sí, ya de una manera más profesional.
Es completamente. Correcto. Así, más formal, ¿verdad?
Sí, claro. Pues realmente son proyectos que valen mucho la pena. Lo lamentable a veces, por así decirlo, es que pues no hay recurso para todos, ¿verdad? O sea, que se tiene que entrar a una bolsa común y pues ahora sí que pues se tienen que esforzar mucho para presentar sus propuestas a tiempo, ¿no? Conforme lo marque la convocatoria para ser tomados en cuenta. Pero como usted comenta, pues no hay recurso para todos. En el caso de Durango, seguramente habrá varios productores que estén interesados en mejorar sus procesos, en ya no estar nada más vendiendo a lo mejor el orégano así en hoja, ¿no? Que o vendiéndoselo a intermediarios, como usted comenta, sino ser realmente ellos los dueños de sus negocios como tal, ¿no? Entonces, ojalá que el próximo año sí se abra esta oportunidad para la gente de aquí de Durango también.
Es correcto. Siempre insistimos, Troncón y Aguasarca tiene un proyecto integral, tiene uh-huh. una cribadora, tiene un molino y tiene un destilador, ¿no? Temuaya este año participó, lamentablemente no fue beneficiado, pero estamos insistiendo, ¿no? Año con año, pues estamos ahí, hemos tenido paquetes tecnológicos aquí en Durango, no puedo decir que no hemos tenido, uh-huh. hemos tenido igual de alto impacto. Pero efectivamente, ¿no? Falta ese compromiso, falta ese seguimiento, pues, de bueno, pues ya lo adquiriste, vamos a ver cómo logramos llegar a esa meta, ¿no? De la comercialización o del posicionamiento del producto, ¿no? Uh-huh. Falta explorar muchos oportunidades de mercado. Al súper se supone que tiene una política de abasto local, uh-huh. sí, más no la he visto sinceramente, ¿no? Porque nos acercamos con carbón y no tuvimos mucha, uh-huh. o sea, con toda la normativa y la formalidad, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿dónde queda ese compromiso, ¿no?
Sí.
A veces queda en un papel, ¿no? Entonces, creo que sí nos falta revisar y explorar qué está pasando, ¿no? Si en uh-huh. realidad esa política es aplicada o en realidad esa política que traen estos supermercados si es aplicada y revisar cuántos productos estatales uh-huh. están dentro de estos súperes, ¿verdad?
Así es. Bueno, es que también es un todo, ¿no, doctor? O sea, por una parte están los productores que se tienen que profesionalizar, que deben meterle este valor agregado a su producto, que deben aprender a ser empresarios, ¿no? A negociar, a ir y vender su producto directamente con estos grandes distribuidores. Y por el otro lado también estamos nosotros como consumidores. El hecho de apoyar este tipo de empresas o microempresas de los productores locales, el ir y fijar, o sea, de dónde viene este carbón o de dónde viene este orégano o si sabemos que lo van a vender en determinado lugar, ¿no? A veces se organizan y participan en tianguis o en algunas actividades en específico, pues el ir y apoyar y comprarlos, eso les ayuda a ellos en lo económico, pero también les motiva. Les motiva a ver que la gente sí está valorando su trabajo y sí está consumiendo lo local, porque bueno, también es parte de nuestra responsabilidad como consumidores el ir y apoyar al talento local, como luego dicen, ¿verdad? Porque si nada más nos quedamos así como que, pues no dándoles ese respaldo ya en acción, o sea, solamente en palabras, pues tampoco eso les sirve mucho a ellos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues se ha llegado el momento de despedirnos, doctor. Lo invito para que la próxima semana de nueva cuenta nos acompañe, porque sé que hay muchas tareas que ustedes están realizando allí en el INIFAP. Entonces, pues no es un adiós, sino un hasta luego.
Claro que sí.
Bueno, pues ha sido el doctor Julio César Ríos Saucedo. Él es investigador en el IFAP Durango. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el favor de su compañía durante esta media hora. Gracias a Adriana Frías también por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Citlali Zoe Sánchez y me localizan en X como @CitlaZoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.